¿sabes dónde estás? Estás en Filosofía, en La Onda.
Hola, Javi.
Buenas.
Es un placer tenerte aquí otra vez. ¿Cómo
estás? Pues el placer también es mío, no sé, pues sí, estoy. Bueno. Me siento el dedo gordo del pie, las manos.
Ay, eso es primordial.
Veo, oigo.
Bien, va.
Soy un tío suertudo, soy alto, guapo, inteligente, tengo dos piernas, dos brazos.
Muy bien, muy bien. Oye, que hace mucho que no estabas con nosotros, cuéntame.
Pues sí, hace mucho que no estaba con nosotros, seguro que la gente que nos escucha habitualmente lo han agradecido. Lo siento, pero estoy de vuelta.
No lo han agradecido, te han echado de menos. Mucha gente me preguntaba, bueno, y ahora estáis haciendo entrevistas, pero ¿y dónde está Perrote? ¿Dónde está Javi Benito? ¿Qué hace?
Perrote está lejos.
Está muy lejos, Perrote.
Perrote está lejos. Ahora? Bueno, pues está Javier, sin más.
Javier. Sin el Benito tampoco.
Sin el Benito, Javier.
Vale. Pues preséntate para que te conozcamos.
Pues bueno, empezar. Lo primero que quiero hacer es como una. Coger aire. Tomármelo tranquilamente, porque sabes que yo me vienen un montón de pensamientos y me. Y al final solamente digo tonterías. Este año me. Pues espero no decir tantas. Aunque, sí, tonterías.
Las tonterías son musanas.
Sí, son musanas. Pero este año espero filosofar un poquito más.
Sí.
De lo que hemos hecho.
Explícanos cómo.
Bueno, pues simplemente yo muchas veces sé un montón de cosas que no sé de dónde me vienen. Y a veces las mezclo.
Que no sabes de dónde las has sacado.
No tengo ni idea. No podría poner esto de que se pone en los libros. Esta información está sacada de...
esta información, tal artículo, tal libro, tal persona, tal año.
No lo sé, no sé si es de cosecha propia o está condicionado por un libro, por una peli o por un ritmo musical.
Ajá.
¿Tú te acuerdas de aquel programa de música?
¿Cuál? ¿Lo hemos hecho?
Ay, sí. No, un programa de televisión, ritmo musical.
Ah. Creo que era. ¿Por qué te atreves a hablar de algo que no es nuestro?
Yo qué sé, me acabo de acordar de ello.
No me acuerdo.
Es lo que te decía, que me vienen cosas a la cabeza.
No, muy bien,
pero ahora mismo creo que me lo acabo de inventar. Creo que no existía.
Hombre, programas musicales hay muchos.
Pues sí, uno que se llamaba Ritmo. No, ritmo no sé qué.
Ritmo Dance.
Ritmo
no
algo,
sé.
¿No? No me acuerdo. Nada, pues decir que, bueno, que simplemente espero contribuir un poquito más a Filosofía La Onda, una vez más. Sin más, con muchas ganas, que he estado desaparecido, perdonen ustedes, pero hay a veces que las circunstancias se complican, se hacen complejas. Bueno, las circunstancias. Algo que voy a intentar este año es no utilizar... yo estoy lleno de metáforas, ¿no?
Uh-huh.
Esa es lo que es una metáfora, ¿no, Sole?
Creo que sí.
A ver, ¿qué es una metáfora?
Una metáfora es una comparación imaginaria que se realiza entre una cosa y otra que tiene matices poéticos.
¡Joder! ¡Toma ya! ¿Cómo se nota que eres profe?
No te lo he definido bien, pero bueno, da igual.
Sí, bueno, puede ser que es una asociación de dos elementos en el que se hace una descripción de uno de una forma más romántica, poética, fantasiosa, ¿no? ¿No? ¿No?
Como tus dientes son perlas en el collar de mi corazón.
Sí, como aquel cuando escribió Cervantes aquello de sus mejillas son rosas, sus labios son pétalos, algo así,
sí.
No me acuerdo, ¿no? Eso es una metáfora.
¿Y qué pasa con las metáforas?
Pues es que yo tengo una duda, pues que no quiero utilizar en este año palabras suaves para definir lo que es un concepto.
¿Quieres decir que estás un poco más revolucionario?
No, para nada, no.
No te entiendo.
No, que no quiero utilizar palabras suaves, eufemismos.
Directamente
de cosas que yo sé hablar.
Uh-huh.
Y mostrarme tal cual y decir quién soy. Eso es lo que quiero.
Vienes a desnudarte a la radio.
Sí.
No, lo primero. Otra vez, no.
Lo primero decir, algo que tengo muchas ganas de decir, Si han escuchado durante estas 5 temporadas, porque llevamos 5, ¿no? Esta sería
sí,
la
sí,
sexta.
Javi, esta es la sexta.
Toma ya.
Seguimos vivos, asombrosamente.
Llevamos 5, esta es la sexta temporada y yo creo que ha llovido mucho.
Ha llovido, sí.
Ha llovido mucho, sí. Ha llovido
hemos
mucho.
Pasado muchas cosas, muchas experiencias, hemos aprendido.
Sí, bueno, decir que hoy es como una especie de homenaje a aquel disco de Joaquín Sabina, Javier Cray, ¿no? La Mandrágora.
Ajá.
Hoy sería la, ¿cómo lo llamamos? La Mandrágora Filosófica, ¿no?
Vale, sí, sí, me parece bien. Oye, que lo está, porque lo estamos haciendo en directo y van a sonar cosas.
Eso.
Vale.
Que es lo que tenía el encanto que tenía aquel disco, ¿no? Que se escuchaban las copas, los cigarrillos, ¿no? Entonces, bueno, lo que venía diciendo, que quiero utilizar palabras y conceptos y hablar de ellos y profundizar en ellos porque sé hacerlo. Yo sé que, bueno, que sepas que la RAE sí, aconseja decir fans en vez de fans.
También entonces, aconseja decir concretas.
Sí.
No me sale decirlo tan mal.
Entonces, yo voy a utilizar para estar en consonancia con la RAE e intentar algún día tener una relación con ellos, voy a decir fans. Entonces, decir fans, mis fans me han pedido algo.
¿Tus fans te han pedido algo? ¿Qué
sí.
te han pedido tus fans?
Me han pedido que verdaderamente sea yo y que hable seriamente, que yo sé muchas cosas. Y que el mundo tiene que escucharlas. Esto que parece egocentrista no lo es. Entonces lo primero que quiero decir esto, lo primero que quiero decir, una fan se ríe. Lo primero que quiero decir es que yo cuando nací nací con una serie de problemillas, llamémoslo así. Y uno de ellos es que era tenía dislexia.
Dislexia.
Ajá. Y al día de hoy pues tengo todavía residuos de aquello, ¿no? Entonces en cada programa lo que quiero es que voy a contar algo mío, ¿no? Ya en este ya he contado esto, ¿no?
Que tenías dislexia.
Ajá. Y al día de hoy pues tengo dificultad a veces, ¿no? A veces digo una palabra pensando que es otra.
Oye, pero explícanos, ¿la dislexia es una cosa que se pasa, la tenías y ya no la tienes, o se transforma en otra cosa? O eso como...
Si te lo curras,
ajá,
puedes llegar a conseguir, no que desaparezca en su totalidad, pero sí que es cierto que mejores, ¿no? Que seas más, consigas a través de ejercicios, consigas... tener tus herramientas, tener ahí tus truquillos para no caer en ello, ¿no?
Uh-huh.
Sí que es cierto que con el tiempo y con la lectura y con el colegio y con la formación y con la cultura y con todo ese tipo de cosas desaparece y la mayoría de la gente consigue que desaparezca. Pero sí que es cierto que tenemos residuos, ¿no? Los residuos mentales, ¿no? Porque tú sabías que la el tanto por ciento la mente, ¿no? La mente
sí.
piensa con dos cosas, la consciencia y la inconsciencia.
Uh-huh.
El 90% es inconsciencia, o sea que un 10% es consciencia.
Uh-huh.
Eso dicen.
Sí.
Entonces, por lo tanto, la inconsciencia tiene muchos residuos. ¿Ves por dónde voy?
Sí, veo por dónde vas. ¿Quieres decir que todos esos residuos que están ahí son útiles para... trabajar, para seguir trabajando el resto de la vida y para aprender cosas, recordar cosas? ¿Te refieres a eso?
Eso es, la consciencia nos hace vomitar palabras y estereotipos y palabras aprendidas y la inconsciencia es la que decide.
Me está sonando como al programa Milenio 3 de Iker Jiménez. Hay un fantasma que decide.
Bueno, yo lo que quería decir que lo primero que perdonen por esas palabras y esos palabras que a veces he metido, ¿no?, en la radio, pero que incluso a veces yo creo que eran aposta, porque mi inconsciencia decía, no, dilo así.
Uh-huh. Vale. Bueno, pero ¿por qué pides perdón por algo que estaba...?
Ay, porque me apetece, porque es que estoy en una temporada que me apetece hacer lo que me apetece, y como me apetece, pues lo digo.
¡Qué revisionista! Me parece muy bien.
¿Revisionista?
El revisionismo es muy filosófico.
¿Ah, sí?
Bueno, digo yo. Te hace pensar otra vez sobre... sobre lo vivido, y pensar y reflexionar sobre lo vivido es filosofar.
Pensar, pensar, pensar.
No parar de pensar.
Y no parar de pensar. Yo tengo una pregunta, una pregunta.
A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué tumba te iba a decir? ¿Cuál de ellas? ¿La mía? ¿La tuya? Perdón.
Bueno, yo creo que ya hemos hecho una introducción, ¿no? Una pequeña introducción, así un poco desorganizada, pero entonces no sería yo. Sería otra persona la que lo hiciera.
Y ahora vas con la pregunta. Vamos con la pregunta. A ver.
¿El ser humano es un error o está equivocado?
Preguntas, ¿el ser humano es un error o está equivocado? Pero ahí hay dos preguntas muy distintas. Y además hay bastantes cosas, ideas subrepticias, bastantes presupuestos.
¿Sería una pregunta, una falacia, una pregunta que fuera una falacia o no?
No, no es una falacia, pero es una pregunta un poco engañosa, porque da pie a contestar cosas muy diferentes. No ayuda a concretar.
Vale, ¿empezamos con una?
Sí.
¿El ser humano es un error?
Que el ser humano es un error, preguntarla así presupone que sí. Presupone que el ser humano es un error. Para que la pregunta fuera neutra, tendríamos que decir, ¿el ser humano podría ser un error o es otra cosa?
Vale.
Modificarla un poco más, porque si decimos solamente, el ser humano es un error, es como los profes en el instituto o en el cole, que muchas veces... ¿Verdad que sí, alumnos? Y todos, sí. Claro, la respuesta es inducida, ¿no?
Es pues, inducida.
Claro, preguntar si el ser humano es un error así de por sí, claro, da por supuesto que sí que lo es, en algún sentido.
Dime si estoy equivocado. Entonces, para poder filosofar, ¿tenemos que aprender a preguntar?
Claro, claro, claro.
¿Hacer las preguntas que sean más concretas?
Sí.
Bien, entonces la pregunta sería, ¿el ser humano es un error o es otra cosa? Lo de cosa...
O no es un error.
O no es un error.
Claro. Ahora la tengo que responder.
Si quieres.
Qué jodido, la parte complicada para mí. A ver, pues... Yo no diría que el ser humano es un error. Diría que el ser humano es muchas cosas juntas. Es un complejo poliédrico con diferentes caras, diferentes... facetas. Nunca es un personaje plano, a veces bueno, a veces malo, a veces egoísta, a veces muchas cosas feas, pero también muchas cosas preciosas. ¿Te vale como respuesta?
O sea,
no?
Que el ser humano también está en la geometría. Geometría.
Que el ser humano está en la geometría. Bueno, se podría describir a partir de la geometría diciendo que es un poliédrico complicado, con muchas caras, ¿no? De hecho, de ahí viene la palabra máscara. ¿Sabes que máscara en griego quería decir persona?
Toma.
Entonces, cuando hacían obras de teatro, cuando representaban, se ponían máscaras, se ponían diferentes personajes. Las máscaras, además, por lo que tengo entendido, yo tampoco sé dónde lo leí ni de dónde he sacado esta idea, pero por lo que tengo entendido, las máscaras llevaban en la boca una especie de silbato, de pito, que distorsionaba la voz para que no se...
¡Toma!
Para que no se conociera al actor completamente, porque se consideraba que la voz era una de las características principales que definían a la persona, la voz.
¡Toma! Entonces, o sea, que de ahí viene el trastorno de la personalidad.
Sí, puede venir de ahí. Simplemente la palabra persona significa que tenemos una máscara.
Una máscara.
Claro.
Toma.
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 ¿Te gusta la idea?
Sí, me gusta aprender.
Claro, nosotros somos muchas cosas, ¿eh? Si te tienes que definir, ¿cómo te definirías? Pues soy hija de, pero también profe de, mujer de, hija de, compañera de, amiga de...
¿No te chirría todo eso?
¿Por qué?
Cuando nos presentamos, muchas veces, yo me acuerdo, ¿no?, que hubo una temporada en este mundo en el que el trabajo era algo muy importante, ¿no? Entonces te decían, hola, yo soy Javier Benito, soy educador, ¿no?
Sí.
Trabajo de, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Ahora lo que vas escuchando en el tren son cosas diferentes, ¿no? La gente echa pestes del trabajo, ¿no? Estoy cansado, no puedo más, mi jefe me machaca, mis compañeros son un truño, son un mojón, ¿no?
Eso es lo que define a la persona. Sí, ahora,
entonces,
lo
claro,
cansado que estoy.
Lo cansado. Ahora es, hola, soy Javier, qué cansado estoy. No, me refiero a que chirría, ¿no? Porque parece que tiene que haber un apellido, ¿no? Un primer apellido y un segundo apellido a la hora de decir quién somos.
Esto me recuerda a un cuento.
Ay,
que
sí.
Te lo cuente.
Sí. ¡Toma! ¡Qué suerte!
Esto es una señora que se está a punto de morir y entonces va al cielo y en las puertas del cielo le preguntan, ¡mujer! ¿Quién eres? Y ella responde, pues yo soy fulanita de tal, la mujer del alcalde. Y le responde la voz, no te he preguntado la mujer de quién eras, te he preguntado quién eres. Entonces lo vuelve a intentar y contesta, pues yo soy fulanita de tal, la mamá de tres hijos. Yo no te he preguntado los hijos que tenías, te he preguntado quién eres. Así le va preguntando y ella va haciendo diferentes intentos de respuesta y parece no. Queda patente que responder a la pregunta quién eres es muy complicado. Quizás esté en la suma de todas esas respuestas, de todas esas pequeñas descripciones. Con una sola descripción no parece que baste para, con una descripción somera, con un apellido como lo has dicho tú. Pues estoy cansado, o soy trabajador social, o soy profesora. No, parece que no basta. No dice todo lo que somos. De hecho, nada dice todo lo que somos.
¡Uf!
¡Hola, qué filosófico!
Sí, ¿no? ¿Quién es Sole?
¿Quién es Sole?
Soledad Fernández.
Pues para que la respuesta fuera completa debería decir que Soledad Hernández Bermúdez, porque hay otra Soledad Hernández por ahí que se dedica a filosofía
bien.
Para niños.
Bueno, aquí hemos visto la utilidad del segundo apellido.
Eso es. Entonces Soledad Hernández Bermúdez pues es una persona profesora de secundaria, que le gusta mucho dar clases en secundaria, que le encanta filosofar y divulgar la filosofía, que le apetece vivir todo lo posible en esta vida. Eso,
te está faltando lo más importante.
¿Ah? ¿Qué?
Soledad Hernández Bermúdez, señores, quiere filosofar con patatas.
¿Con patatas?
Sí.
¿Cómo que con patatas?
Con patatas de comer.
¿Con patatas fritas?
Con patatas. Cultivar patatas para luego filosofar con las patatas.
Explícame.
La conversación que tuvimos ayer o antes de ayer, Sole.
Porque yo te dije que pare en el mundo, que me quiero bajar, quiero ir a sembrar patatas a un pueblo y filosofar con ellas. Ahora lo recuerdo, sí, verdad. Es cierto, hay bastante de eso.
Sí.
El
sí.
Mundo últimamente va muy deprisa.
Demasiado.
Con todas las tecnologías, pero no solo es culpa de las tecnologías. Es que las cosas cambian mucho y muy deprisa y no sabemos manejarlas. Entonces a veces me encuentro un poco perdida y me pregunto si todo lo que hago, todo junto, tanto, merecerá la pena. Si no sería mejor parar, ir a ver cómo mueves los deditos de los pies sentada en un taburete o en un sillón.
¿Tú te sabes la paradoja del idiota?
No, a ver.
Pues ahora te lo cuento yo. ¡Toma! ¡Toma!
Chicha, a ver. ¿Cuál es la paradoja
del idiota? Pues la paradoja del idiota es, tú imagínate un escenario en una playa del Caribe, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces hay un señor que va con... Yo me lo imagino así, ¿sabes? A mí no me lo han contado así, pero yo me lo imagino así y lo cuento como a mí me da la gana.
Muy bien.
Que va a decir al final que va lo mismo. Entonces va el señor con los zapatos en una mano, ¿no? Con la chaqueta así al hombro, ¿no? Con la corbata así deshecha, ¿no? Y en calcetines pisando, ¿no? La tierra de la playa, ¿no? Ajá. Y al fondo, así, en la playa hay un señor con un sombrero de paja, una sombrilla, una esterilla, una cervecita, ¿no? Y unos pistachos.
Unos pistachos, qué rico.
Qué rico, los pistachos. Entonces, bueno, según se va acercando, se acerca y dice, ¿me puedo sentar con usted? Sí, sí, siéntese. Entonces se sienta el señor este, ¿no? El encorbatado. Y dice, ¿y usted qué hace aquí? Y dice, pues nada, tomarme una cervecita, mirar el sol, mirar el agua, comerme unos pistachos. Ah, ya, ya, ya. ¿Y usted trabaja? Y dice el señor, sí, sí, claro, yo trabajo. Y dice, ¿y de qué trabaja usted? Y dice, pues soy pescador. Y dice, ah. ¿Y cuándo trabaja? Y dice, nada, pues por la mañana. Y dice, ¿y cuántas horas trabaja usted? Y dice, pues trabajo dos horitas, tres. A lo mucho, cuatro horitas. Salgo con mi barquita pequeña, pesco unos pececillos, los llevo ahí al mercado, los vendo y ya está. Y dice, pero bueno, ¿y qué? ¿No tiene usted pensado trabajar más? Dice, ¿por qué? Dice, hombre, si usted trabajara más horas, conseguiría más peces. Y entonces conseguiría más dinero. Y dice el pescador, ¿por qué? Dice, hombre, si consigue usted más dinero y trabaja usted más, ¿se puede comprar una embarcación más bonita, más grande y más productiva? ¿Para qué? Dice, hombre, si usted consigue todo eso, puede contratar a gente. ¿Pero para qué? Hombre, si contrata a gente, va a conseguir más peces. Y por lo tanto, si consigue más peces, va a conseguir más dinero. Y por lo tanto, va a poder conseguir una embarcación más grande. Y va a poder ir usted a alta mar a pescar más peces, más grandes y más caros en el mercado. Y va a conseguir más dinero. Dice, ¿pero para qué? Y dice el señor, hombre, porque así cuando usted llega a los 65 años, se podrá jubilar. Y dice, ¿para qué? Y dice el señor, hombre, porque así usted se podrá tomar esa cervecita, esos pistachos, ese tomar el sol, ¿no? Y hacer eso con su tiempo libre. Si yo ya lo hago.
Ya. Esto me recuerda, es muy buen cuento. ¿Sabes de lo que me recuerda? A la pirámide de Maslow.
Sí.
Claro, las necesidades que tenemos ahora no parecen que sean las de antaño. Antaño había unas necesidades claras: comer, beber, dormir, cagarme.
Una casa digna.
Sí. Eso, una casa digna. Como mucho algún medio de transporte tal.
Yo quiero decir algo.
Pero ahora ya no.
Perdona que corte, quiero decir algo. Yo, una de las cosas es pedir disculpa a todos y a cada uno de los políticos que yo me he metido con ellos durante estos 5 años en Filosofía en la Onda.
Javi.
Y pedirles disculpas a todos los políticos que me han denunciado. No.
Ah, gracias. Me estaba yo asustando.
No.
Tan cambiado que digo, a ver si se me va a haber revolucionado mal en
sí,
lugar de bien.
Sí, la pirámide, yo creo que cada uno tiene su pirámide, ¿no?
Claro,
su pirámide de Maslow.
Pero Maslow decía que arriba de todo, en la cúspide, en la punta de la pirámide, está el reconocimiento. Qué difícil es conseguir
vale,
eso.
Pero
¿no?
¿Un reconocimiento social o individual?
Ah, claro, esto no lo concretó mucho más, Laura.
No.
Qué listillo. Bueno, pues a él a lo que se refería es al reconocimiento social. Pero claro, es que el reconocimiento
¿cuál importa?
Social ayuda al individual.
¿Cuál importa? Ese que cuando yo digo que bien lo hago y tengo que decir, esto parece egocentrismo, pero no lo es. ¿Qué pasa por decir qué bien hago esto? Reconocer que yo hago muy bien esto.
Reconócelo.
Pues reconozco que se me da muy bien.
¿Puedo participar yo?
Meter la pata.
¿Puedo participar yo?
Sí, claro.
Pero así haces trampar.
Venga,
no. Se me da bien meter la pata.
Pero es que me encanta meter la pata. Yo lo veo como algo positivo. No, va, no, lo veo como algo muy positivo.
A ver, ¿por qué? Explica por qué.
Fíjate, yo muchas veces en los trabajos que he desarrollado,
¿sí?,
una de las dificultades que he tenido es que yo suelo ir sin filtro a las reuniones de trabajo. Y eso, según la sociedad, es meter la pata. Ser sincero, ir sin filtro. Pues a mí se me da muy bien meter la pata. Es más, en cada uno de los trabajos que he estado, puedo decir, y me voy a reír en plan maléfico. Hay algo mío. ¡Toma! Que aunque no esté, ahí está.
Eso sí que es maléfico.
Aunque no esté, te jodes, ahí está. No lo querías, pues ahí está. Entonces, lo que dice la sociedad, que yo meto la pata, lo hago muy bien, porque evoluciona. Meter la pata es parte de la evolución.
Sin entrar en guarrerías, quiero saber qué otras cosas que se puedan comentar haces bien. Las otras, no me, las privadas, no me interesan.
Vale. Pues mira, se me da bien cocinar.
Sí, se te da muy bien, doy fe de ello.
Se me da muy bien cocinar.
Y aquí a una de nuestras fans también.
Oye, eso ha sonado un poco...
Lo sé.
Cocíname. Un poco doloroso.
No.
Iba a ser para ti.
Cocíname en tu ternura.
Ah, bueno. Se me da muy bien cocinar. Se me da muy bien... ¿Qué cojones? Se me da muy bien mi trabajo.
Se te da muy bien tu trabajo. Eso ya
sí
lo sé yo.
Soy muy bueno.
¿Y te gusta?
A ratos.
Pues dicen que solamente se puede ser bueno en tu trabajo si te gusta, dicen eso, por ahí.
Bueno, a ratos. Mira, yo tenía un abuelo, que yo poco he hablado de él, pero creo que toca hablar de mi abuelo. Me apetece. Mi abuelo tenía mucho humor, el hombre, para la vida.
Uh-huh.
Y había ha sido un señor, mi abuelo, muy que ha sufrido mucho porque tenía epilepsia. Estamos hablando que mi abuelo murió con 82 años y estamos hablando que murió hace cuando yo tenía 9, 10, hace tiempo, y él tenía epilepsia, ¿no? Y entonces la epilepsia era una enfermedad que se veía como una cosa de brujas y que estabas poseído o que era una enfermedad mental y tal, ¿no? Entonces, bueno, y tenía epilepsia, ataques de epilepsia cada mes, o sea, cuando ya estaba bien, supuestamente que ya estaba medicado, tenía ataques de epilepsia dos veces al mes, una vez al mes, o sea, imagínate lo mal. Esto, curiosamente, tiene que ver con Dostoyevsky.
Vale, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cuál es la relación?
Dostoyevsky tenía epilepsia.
Ah.
Y también lo pasó muy mal. Sí, sí, estuvo muy estigmatizado Dostoyevsky, al igual que mi abuelo. Entonces, bueno, mi abuelo era un señor que se tomaba la vida con mucha gracia, porque no le quedaba otra, ¿no? Supongo, o porque es lo que había decidido. Entonces a mi abuelo le preguntaba, yo qué sé, iba paseando por allí, por la calle, una calle que no estaba asfaltada, que estaba, era de tierra. Yo no sé, las generaciones de ahora no han vivido esto.
No han pero pisado yo, tierra.
No han pisado tierra. Mucho. Qué importante es pisar tierra. Bueno. Entonces iba la vecina y le decía, ¡ay, qué nieto más majo tienes! Y decía mi abuelo, a ratos es majo.
De mis alumnos también. A ratos
es majo.
Me caen bien.
Es que... Tú dime, o sea, no hay nada que sea todo, siempre es así, ¿no? Es imposible.
Claro.
No
todo
somos,
cambia.
Todo cambia. Y somos, a ratos somos majos y otras veces el que tiene enfrente le encantaría ahogarte. Es decir, cállate ya, vete a dormir.
Eso tiene que ver con Heráclito. Heráclito decía, todo fluye, todo cambia. Todo nada es lo mismo. Muy bien.
Bueno, yo si tengo un hijo le voy a poner Dostoyevsky.
Ah, Dostoyevsky. No sé qué es peor.
Entonces mi abuelo utilizaba mucho el humor, una buena herramienta para vivir y para morir. Curiosamente, mi abuelo sufrió durante toda su vida la epilepsia. Pero el día que murió fue un día que se levantó de la comida, tan normal, y dijo, me voy a echar la siesta. Y durmiendo, tranquilamente, se murió.
Oh, qué bien. Mi tía abuela murió así también, durmiendo. Interesante, ¿no? Esto es lo que desearíamos todos. ¿Cómo te quieres dormir? Pues abrazada a alguno de mis seres queridos, le hace mi pareja, y durmiendo.
Y durmiendo, ¿no? Yo creo que... Pues no lo sé, es lo que te iba a decir.
Al humor, a tomarse las cosas
con humor. Ah, a tomarse las cosas con humor. Cada vez nos lo ponen más difícil al ser humano. Todo esto ha empezado con una pregunta. Si el ser humano es un error o es otra cosa, ¿no? Decíamos. ¿Sí?
Sí. Bueno, ¿y tú crees que es un error? Contéstala tú. Que era tu pregunta.
Sí. Pues mira, una de las cosas que me decía mi abuelo es que la naturaleza estaba en sintonía. Los animales, la vegetación, el agua, el clima, las montañas, la tierra, el mar. Todo estaba en sintonía, todo era un ciclo. Todo estaba armoniosamente orquestado.
Ajá.
¿Sí?
Estaba en pasado, ya no.
Sí, hasta que apareció el ser humano. El ser humano ha provocado el cambio a todo eso. Hoy en día, bueno, ya llevamos un montón de años hablando del cambio climático, ¿no? Y cómo cada vez desaparecen más especies, cómo cada vez desaparecen tanto de fauna, cuanto de vegetación, tanto etc, 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 ¿no? Antes pisábamos tierra y ahora pisamos asfalto, ¿sí? Tenemos un gran poder, ¿no? Que es nuestra mente y somos capaces de transformar todo un mundo, toda una tierra. Entonces, ahí venía la pregunta. ¿Somos un error? ¿O qué nos pasa? ¿O estamos equivocados?
Esta mañana...
Ahí vendría la segunda pregunta. ¿Estamos equivocados?
Ajá. Vale, a ver. Esta mañana un alumno mío de segundo de bachillerato, que a los que les doy psicología, la asignatura de psicología, me decía que el concepto de lo natural es una cosa inventada. Y que cambia, es un concepto relativo a quien lo dice. Si le pudiéramos preguntar a una lagartija qué le resulta natural, pues, ¿qué contestaría? La tierra, las plantas. Si le preguntáramos a un perro qué le resulta natural, a lo mejor te diría que el parque, que bajar a la calle, que una mesa. Si le preguntamos al ser humano qué es natural, no te va a decir que una mesa, me decía mi alumno. Porque no lo toma como algo natural. Porque sabe que lo ha creado el ser humano. Pero ¿y el ser humano con todos sus sus formas, con toda su capacidad de modificar absolutamente todo en la naturaleza, de hacer cosas artificiales? No es con todo y con eso algo natural.
Sí, me has hecho trampa. Pero sí, me gusta. Claro, lo natural que vivimos hoy en día, lo natural es tener la lámpara esa que tienes allá detrás, el ordenador, estos micrófonos, el cigarrillo que tenemos en la boca, ¿no?
Sí.
Eso bueno. Sería natural para nosotros porque yo diría, lo cambiaría. Fíjate. Ya verás.
¿Y dirías qué?
Contemporáneo.
O sea, propio del entorno en el que estás.
Propio del entorno.
Normalizado.
Normalizado.
Claro, pero no es lo mismo. ¿No? Natural, que normal, que correcto.
Para mí lo natural, o sea, si hablamos de natural, viene de la palabra naturaleza. Y nosotros no hemos sabido estar en esa armonía orquestada.
A lo mejor
por la madre tierra. No.
¿Por qué no?
Porque nos la estamos cargando.
Bueno.
Es decir...
Me estoy poniendo radical no porque lo piense, ¿eh? Para que pensemos sobre ello. Yo no es que esté de acuerdo con esta idea. Pero, ¿y si todo eso también fuera natural? Es lo que te planteo. ¿Y si todas las cosas artificiales de las que estamos rodeados y que nosotros mismos creamos y, como tú dices, nos cargamos la naturaleza? ¿Y si eso fuera para lo que venimos al mundo, para lo que estamos programados? Lo natural.
Entonces somos un error.
Entonces seríamos un error.
Pienso.
¿Por qué?
No sé. Porque si venimos a cargárnoslo, mientras los demás seres vivos que viven a nuestro alrededor no...
¿No lo hacen los demás seres vivos?
Yo creo que no.
Las vacas se tiran pedos, se hacen caca y contaminan un montón con los gases.
Pero contaminan por la transformación que nosotros hemos hecho de la utilización de las vacas.
O sea, que es culpa nuestra, que ellas contaminan.
Efectivamente. Es culpa de la industria cárnica.
Entonces somos un error, Javi. No llegamos a otra conclusión.
O que estamos equivocados. De ver cómo tendríamos que ver y cómo tendríamos que participar de esto.
Tendríamos que vivir de otra manera para no estar equivocados.
Creo.
Puede ser, puede ser.
Mira, el ser humano es una contrariedad constante. ¿Sí? Mira, pues mira, si nos vamos a la Constitución, es una contrariedad constante. Hemos dicho antes vivienda digna y no la tenemos. Porque hay otra ley un poco más avanzada a la que dice que tenemos que tener una vivienda digna, que dice que no podemos reclamarla. ¿Sí?
Sí.
Uy, estás bostezando. ¿Sabes? Alguien me dijo una vez que cuando uno bosteza es porque quiere prestar atención. Gracias.
Oye, me interesa mucho esta idea. Entonces tenemos que dejar de estar equivocados, reinterpretar las cosas de otra manera, volvérnoslas a pensar.
Sí.
Y dejar de estar equivocados. Intentarlo,
sí.
Por uno.
Sí. Yo creo que sí.
¿Cómo?
Pues no sé. Bueno, pues mira, una buena herramienta sería a través de la reflexión, reflexionar, parar, que tú has dicho antes, me quiero bajar del mundo. Pues bajémonos todos, paremos, pensemos y reflexionemos.
O sea que la filosofía es muy importante y que, como decía, no me acuerdo ahora quién, un filósofo, filosofar es aprender a morir, porque para filosofar hay que parar. Y uno solamente se siente en vida cuando no está parando, cuando está haciendo muchas cosas. O filosofar es aprender a morir en ese sentido.
Yo les... Mira, empezaré...
Aprender a parar.
¿Vale? Aprender a parar. Y empezaría esa reflexión con una pregunta.
A ver, ¿cuál?
¿Quién te paga para que no cumplas tus sueños?
¿Quién te paga para que no cumplas tus sueños? ¿Me dejas que la transforme?
Venga.
¿Qué valor tienen tus sueños? ¿O valen la pena tus sueños? Porque es cierto que para todo hay que pelear.
¿Tú crees que para todo hay que pelear?
Sí,
todo
requiere un esfuerzo, sí.
¿Pero pelear?
Sí, pero me refiero a pelear, me refiero muchas veces esforzarse, ir en contra de la corriente, perseguir los sueños no es algo fácil que se te dé así, porque sí. A no ser que tengas como sueño irte a la cama a dormir la siesta. Pues si tienes un sueño un poco más complejo, claro, sí, lo peleas, lo luchas, te esfuerzas por conseguirlo. Lo que yo me pregunto es si ese esfuerzo merece la pena. Digo la pena porque siempre va a haber una pena, una cosa detrás, un esfuerzo detrás.
¿Merece la pena? Sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí. Estoy pensando y yo creo que sí.
¿Cuánta pena pagarías por cumplir tus sueños?
¿Cómo se puede cuantificar la pena?
Claro, y ese es el problema que tenemos. Yo empiezo a tener un sueño. Y empiezo, esto le pasa a mucha gente mayor, ¿no? Empiezo a trabajar, empiezo a hacer cosas. Cuando me doy cuenta he hecho mucho. no puedo empezar una vida de cero otra vez. Hago muchas cosas. Ya tengo el puzzle medio montado.
Pero tu sueño es hacer muchas cosas.
No conseguir... No, pero claro, son los medios de conseguir el sueño.
Si no sabes cuál es el sueño, a lo mejor si verdaderamente supieras cuál es tu sueño, sería mucho más sencillo de alcanzar.
Sí, pero tú puedes tener muy claro cuál es tu sueño y saber que para conseguirlo tienes que hacer determinadas cosas, que esas cosas... Cuesta hacerlas, cuesta un esfuerzo, cuesta una paciencia, cuesta un tiempo. Y cuando llegas a la mitad de tu vida, los 40, los 50, los 60, no lo sé, como lo quieras ver, tienes el derecho a replantearte, oye, todo lo que he hecho, ¿ha merecido la pena conseguir mi sueño? ¿Estoy en el camino? ¿Lo voy a conseguir? O sin querer me he desviado del camino, sin querer me he dejado convencer o distraer por otras cosas.
Ahí hemos llegado, ahí he llegado yo. Yo creo que nos hemos desviado del camino.
¿Sí? ¿Por qué?
Por lo que decíamos antes. No estamos en esa sintonía.
¿Tú quieres volver a sembrar patatas?
Pues no lo sé si es sembrar patatas o rabanitos, no tengo ni idea. En mayor sintonía conmigo mismo. Y estar en mayor sintonía conmigo mismo implica alegría. Quiero alegría. Quiero luz. Lo hablábamos antes Reyes y yo, ¿no? Que si yo me fuera ahora a algún lugar, porque decidiera irme a algún lugar y tuviera que cambiarme, aunque fuera a la calle de ahí, ¿no? Y eligiera una cosa que es material, que es un piso, ¿no? Lo quiero con luz. Y no luz artificial.
Natural. Ese es un bonito sueño.
Sí, ¿no?
Claro.
No creo que sea tan inalcanzable.
No.
¿Alguna casa habrá con luz?
Sí.
¿Que esté situada hacia el sur?
Sí, claro.
¿No?
Mira.
Estamos...
Yo quería una terraza para cultivar plantitas.
Ole, ole, ole.
Y aquí está.
Ole, ole, ole. ¿No?
Sí.
Ole.
¿Y qué más?
A ver, ¿qué más sueños quiero? No, la pregunta sería ¿qué sueños tenemos como sociedad?
Claro, a lo mejor soñamos de más cosas...
Individuales.
Sí, a lo mejor soñamos en individual. Mira, esa es buena idea. Soñamos egoístamente, solo para nosotros, en individual, y además cosas muy complicadas, ¿no?
Pero como sociedad, ¿qué queremos? Yo veo a la gente cansada. Los comentarios que escucho son siempre negativos. En referencia al trabajo, a la familia, las amistades, los follones. ¿Sí? ¿Eso provoca verdaderamente un cambio? Yo creo que sí, porque los argumentos que antes escuchaba en el tren, en el metro, en el autobús, eran otros, ¿no? Y ahora se van escuchando otros diferentes, ¿no? Yo creo que ya no nos creemos tanto la película esta que nos hemos montado, ¿no? Es como que ya nos chirría a todos. Todo el mundo ahora, antes enseguida se definían políticamente. Pues, no, yo soy de tal, yo soy de Pascual, ¿no? Y ahora lo que más escucho es, son todos iguales. Nah, si es que da igual unos que otros, ¿no? Yo escucho eso, no sé tú.
Sí.
No, ya no hay tanta creencia, ¿no? Una ideología política, religiosa, todo aquello que nos mueve, que nos ha movido la sociedad, que ha sido una parte de nuestra historia muy presente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nos estamos escuchando eso, ¿por qué no damos un pasito un poquito más allá de ese argumento negativo y pasamos a decir, a posicionarnos en la solución? Venga, ¿cómo solucionamos esto?
Es buena pregunta, pero es complicada de responder. ¿Por qué no lo hacemos? Pues no lo sé, a lo mejor necesitamos...
Un poco más de tiempo.
Más tiempo.
Dame tiempo, tiempo, dame tiempo.
Tiempo para pensarlo, tiempo para ver exactamente qué queremos cambiar, cómo lo podemos hacer. Te voy a hacer una pregunta. Llevamos 44 minutos 25 segundos de programa. ¿Sigo grabando? ¿Quieres que a la hora te avise?
Pues no sé. Yo pensaba que llevábamos 10 minutos. Ole, ole, llevamos 44 minutos.
Sí, ya sabes que esto pasa.
Madre mía. Madre mía, madre mía. Bueno, yo decir que yo he empezado a contribuir a esto.
¿A qué?
A contribuir a que haya un...
A buscar una solución positiva.
Sí, a buscar una solución positiva. Pues yo he empezado, he escrito un libro en el que no solamente digo qué es lo que sucede o qué es lo que me sucedió a mí desde una forma negativa, sino que lo desarrollo y pongo las herramientas que me han servido a mí.
Oh, a disposición del que quiera leerlo.
Del que quiera leerlo.
Para ver si las herramientas le sirven o no.
O no, o... tal. Ese es mi granito.
Guay.
Yo empiezo por ahí. Pues no tengo ni idea, no sé si lo voy a publicar porque no sé ni cómo se hace eso, pero bueno. De momento lo están ilustrando. Hay una persona que lo está ilustrando. Entonces, bueno, yo estoy muy contento con lo que he parido. Hay un niño que me ha encantado.
Qué guay.
Muy contento en ese sentido. ¿Qué más se podría hacer? Esto puede llegar a parecer que es poco, ¿no? Que no es nada.
¿Qué es poco? ¿Escribir un libro?
No, el contar esto. ¿Cuántas personas habrán escrito un libro, ¿no? Diciendo, podríamos hacer esto, ¿no? Pues me imagino que son muchas. Y a lo mejor hay gente que lo escucha y dice, va, uno más, ¿no? Ha escrito un libro. Pues yo me lo estoy imaginando, fíjate. ¿Tú te acuerdas de una película que se llama Mad Max?
Sí.
Él, ¿no? Ahí apocalíptica, ¿no? Que ha terminado el mundo, ¿no? Ya el mundo no es como lo conocíamos, ¿no? Uh-huh. Ahí están las tribus que se pelean entre unos y otros por los recursos de los medios de la Tierra. Y se matan y no sé qué, no sé cuántos.
¿Y eso qué tiene que ver con tu libro?
Pues tiene que ver. En el momento que Mad Max, ¿no? El protagonista, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no? El actor este, Mel Gibson.
Sí.
Mel Gibson encuentra, hace un viaje por el desierto y de pronto lo encuentran unos niños, ¿no? Esos niños tienen un CD. Un CD que dice una serie de cosas, pero que... no se escucha muy bien porque está un poco viejuno el CD, ¿no? Y los medios que tienen para escucharlo no son los más apropiados y son palabras entrecortadas, ¿no? Y frases entrecortadas que no llegan a terminar, ¿no? Mi libro va a ser ese CD.
La vida es así.
Ese CD va a ser mi libro. Lo van a encontrar los niños y son los que van a encaminar esto. Me apetece imaginarme eso.
Vale. A mí me apetece imaginar los libros. Sabes, siempre que paso por aquí por Getafe o voy a alguna librería, siempre me quedo mirando un rato largo y luego cierro los ojos y me imagino esa misma imagen con mi libro de Eña la Cigüeña, con el libro sofando que va a salir ahora.
Eso es. Los libros de Sole y de Javier van a guiar al mundo, hombre.
Bueno.
¿Por qué? Porque a mí me da la gana.
Uno, va bien.
Porque a mí me da la gana, hombre.
Oye, Javi, ¿cómo vamos a hacer a partir de ahora? ¿Vamos a seguir filosofando así?
Pues no lo sé. Hace la temporada pasada hacíamos, como otras anteriores, una escaleta.
Ajá.
Y marcábamos un tema, ¿no?
Uh-huh.
No sé, ¿qué te ha parecido esta experiencia?
Arrolladora. Bien, pero me parece que así se filosofa sobre la vida. En demasiado general. Una de las cosas bonitas que tiene la filosofía es que ayuda a profundizar con preguntas sobre un tema. Si marcamos un tema, pues mejor. Pero otras veces lo podemos hacer así, sin
bueno,
escaleta,
pero hoy no hemos profundizado hoy. Ay, tienes tus dudas.
A ver, te explico por qué. Porque es una duda general. ¿Te interesa?
Sí.
¿Te lo explico?
Sí.
Mira, últimamente me estoy dando cuenta de que tú planteas un tema o surge, filosofas, pero nunca llegas a... filosofando es difícil llegar a una sola conclusión. Eso es lo primero. Pero es que aparte es difícil llegar a plantear una solución para el problema que toque, una solución conjunta en la que todos estemos de acuerdo. Y aquí nos ha faltado un poco eso, hemos filosofado sobre las cosas que están mal, pues no tendríamos que preguntarnos, repreguntarnos otra vez la vida, ver cómo hacerla mejor, más adaptada a la naturaleza y no tan artificial, no tan contaminadora, en fin, deberíamos rectificar nuestras acciones, pensárnoslas, pero no hemos dicho más, no hemos concretado más. ¿Qué tendríamos que hacer exactamente? Por ejemplo, ¿hay que dejar de usar el coche y comenzar a usar la bici? ¿Esa podría ser una solución a este problema, aunque pequeñita? ¿Me entiendes?
No sé si lo que te voy a lanzar es una pregunta o qué. Me imagino, ¿no? Yo me imagino aquellos señores que empezaron, ¿no?, en los parques, en las plazas, por ahí en Grecia creo que era, ¿no? Uh-huh. Y empezaron, ¿no? Y de pronto se reunían, ¿no? Y empezaban a hablar, ¿no?
Sí.
¿Ese tema que empezaban a hablar tenía un fin en ese mismo día o era alargado en el tiempo ese mismo tema y entonces por lo tanto llegaban a concretar y a profundizar como tú quieres?
No lo sabemos, la impresión que da, a ver, si uno lee de forma muy naif, muy inocente, los libros de Platón, donde el protagonista es Sócrates, parece que se han encontrado por el agora, que se han puesto a hablar, que ha surgido un tema, que se han puesto a preguntarse sobre ese tema y que se despiden y punto y se acabó.
¿Y no lo retoman?
No lo retoman. Otras veces parece que se reúnen todos para una fiesta, para una ágape, que eran cenas muy largas donde incluso se dedicaban a vomitar lo que habían comido para poder seguir comiendo.
Madre.
Sí, sí, tenía.
Ahí nació la bulimia.
Bueno, ahí nacieron muchas cosas. En el ser humano artificial es todo también. El caso es que estas fiestas, que eran un poco más largas y se dialogaba entre más, dialogaban más personas, mayor cantidad de personas, sí que eran más largas y sí que se rebatían, se ponían pegas a las cuestiones los unos a los otros. Pero tampoco se concretaba nada. Yo creo que una filosofía, o últimamente creo que una filosofía sin acción posterior, se queda coja. Es decir, que la reflexión, si bien no tiene que tener como objetivo que sea útil para algo, sí que sería recomendable que algunas de las reflexiones que realizamos o de los diálogos que realizamos, pues que sirvieran para cambiar algo, para que algunas de las acciones nuestras cambiaran.
Vale, pues te propongo algo.
Sí, propongo.
Te propongo lo siguiente.
Sí.
Es que de vez en cuando hagamos una mandrágora.
Qué bien, claro. ¿No?
Una catarsis, si quieres. De algo. Va. De lo que surja. Uh-huh. De lo que venga ese día.
Uh-huh.
Y que en otros programas, sí, pongamos un tema, una pregunta, algo concreto.
Para que la gente no se nos pierda.
Eso sí, es.
Sino que tenga un agarre los radios.
Sí.
Me parece muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Aceptas propuesta?
Claro que acepto propuesta.
Vale, ahora no lo veis porque esto es un programa de radio, pero Sol está haciendo el pino puente.
Mentira. Para.
Aceptando esta propuesta, pues se ha puesto tan contenta que ha dicho, voy a hacer el pino puente. Pero no lo veis, pero está sucediendo. Esto es verdad. Oye, nuestros amigos mexicanos nos siguen escuchando, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Además, este año, la semana que viene, vienen a Más Filosofía. Vienen, no en un sentido literal, porque desde México es complicado, pero van a estar con nosotros a través de Skype y nos van a dar una conferencia, ¿sí?
Bien,
nos van a explicar, van a filosofar con adolescentes, les van a hacer pensar.
Me gustaría decirles que si han visto, supongo que sí, la película Sal de la Tierra. Película muy recomendable, y muy interesante, aunque es del año 51 o 52. 52.
¿A quién le quieres decir eso? A Radio Sofando.
A Radio Sofando.
Que la vean, sal de
que la vean,
tierra.
Sal de la tierra. ¿No? Que aunque sea del año 52, es genial porque habla de la emancipación de la mujer, ¿no? Y concretamente en la zona rural, y la actriz es mexicana.
¿Qué tiene que ver la emancipación de la mujer con que venga Radio Sofando por Skype?
No, lo único que les une es que es mexicana.
Ah.
No, que simplemente que la vean, que me parece que
a
es
lo mejor
necesario.
La han visto, al ser mexicana.
Que no la han visto, pues que la vuelvan a ver, o que si la han visto, pues que nos digan qué les parece esa película.
Uh-huh.
¿No? Simplemente eso, decir que si la habéis visto, dime qué te parece la película. Y si no la has visto, échale un ojo.
Lo que podríamos hacer es pedírselo no solo a Radio Sofando, pedirle
a todo el mundo
que haya
claro,
visto
claro.
la peli en cuestión, Sal de la Tierra, pues que nos escriba. Cuando publiquemos este audio, pues que nos comente algo sobre la película, qué les ha parecido, qué les hizo pensar.
Eso es.
Si con este programa la han vuelto a ver.
Correcto.
Qué bien, Javi.
Correcto. Eso también es de un personaje de una película. Correcto. De Primos. Española, no tiene nada que ver.
Oye, son 55
minutos
con 55 minutos.
Hacemos un repaso de todo lo que tiene filosofía, o sea, de todo lo que tiene nuestra asociación Consulta Filosófica.
Vale.
Venga, más filosofía. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por
más qué? Filosofía. Somos uno de los 9 organizadores que hay este año. Uno. Estamos en nuestra 4ª edición. Hace 4 años que está Más Filosofía en pie. Y es la semana que viene. 22, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de noviembre. Desde las 9 de la mañana, que empezamos a acomodarnos, las actividades empiezan a las 10 y terminan a las 8:15.
Yo no puedo estar ni viernes, ni sábado, ni domingo, porque
vaya,
curro.
Vaya, por Dios.
O sea,
el domingo
podréis...
no es, Javi. ¿Eh?
Sí, pero como que he dicho domingo no, porque el domingo me lo paso durmiendo. Por aquello de que trabajo
de
24 horas
claro, efectivamente.
Seguidas. Entonces, ni viernes ni sábado podré estar, pero jueves sí.
Pero hacemos muchas más cosas. Mira, ¿quieres que te cuente una novedad?
Venga.
Resulta que ahora también estamos trabajando con gente en prácticas. Es decir, gente que ha estudiado con nosotros los programas, las pequeñas asignaturas, los pequeños... clases online de filosofía para niños, cómo hacer talleres de filosofía para niños, iniciación a la práctica filosófica, todo esto. Bueno, pues ahora algunos de esos estudiantes y otros de universidad, como la Rey Juan Carlos, pueden acceder. Bueno, ríete, pero son los que han manifestado su interés en hacer práctica.
No es el mejor momento de la Rey Juan Carlos.
Bueno,
no pasa
pero
nada.
Hay que decir sus cosas positivas también. El caso es que vienen a hacer prácticas con nosotros.
El título no te lo da la Rey Juan Carlos, ¿no? ¿O sí?
No, el título lo da Consulta Filosófica.
Ah, bueno, me quedo más tranquilo.
Certifica las prácticas Consulta Filosófica y, bueno, pues la verdad es que es un programa de prácticas bastante duro. Tienen que venir a todas las actividades que realizamos, en este caso, con niños.
Duro porque tienen que picar con el pico, con una pala.
Duro porque tienen que hacer un diario muy grande, muy completo, muy complejo, de cada una de las sesiones. Hacer un diario de todo lo que ven, analizando todo lo que ven, después haciendo y después dirigiendo.
Toma. Hagan ese diario. Cúrrenselo.
Pero tenemos muchas más cosas. Estamos haciendo en el Centro Cultural San Isidro de Getafe lo que hemos llamado Tardes Filosóficas, que es para filosofar con adultos.
¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora?
Pues nos quedan un par de clases este jueves y otra más en diciembre, creo que el 13. Son actividades
¿este jueves a qué hora?
Gratuitas. Este jueves de las 6 a las 8.
De las 6 a las 8 en el Centro Cívico de San Isidro,
eso es.
Getafe, Madrid.
Para adultos, pero
para adultos.
A partir de enero empezamos en el mismo lugar también con actividades para niños, con talleres de filo para niños.
Muchas gracias, Rosa.
Eso es, Rosario, sí. Y Ana, que está con ella, que son las dos, una pasada.
Sí.
¿Qué más estamos haciendo? Bueno, pues estamos trabajando con varios ilustradores. escribiendo en este momento varios libros, porque hemos visto que el material que se ofrece para filosofar pues es escaso, y además algunos de ellos están desajustados en edad o tal, así que estamos haciendo nuestro propio material para, bueno, pues para ofrecerlo a ver a quién le gusta y a quién le sirve y le puede utilizar. Además de eso, nos vamos a Barcelona a dar una conferencia también a principios del año que viene. Vamos a ir a la Universidad Autónoma de Madrid a dar una charla sobre pedagogía filosófica. Seguimos en la Universidad Rey Juan Carlos en diciembre dando alguna que otra conferencia también. Estamos a tope.
A tope con filosofía.
Además, participamos en varias asociaciones. No solo estamos nosotros como asociación, sino que participamos en la Junta Directiva de la Red Española de Filosofía y estamos en contacto con otros muchos filósofos que hacen radio. Empezamos a contactar con más gente que hace radio para ver si podemos unir fuerzas. Y estamos haciendo muchas cosas, Javi.
Bueno, esto lo dice en plural, pero lo está haciendo ella.
Bueno, no.
Lo hace todo ella, que no. Es una supermujer.
Ilustro con alguien, organizo con alguien.
Yo solamente vengo aquí a darle a la lengua. y también decir que hay otro proyecto. No vamos a decir nada, pero que hay otro proyecto por ahí, ¿no?
Hay varios.
Hay varios, pero sí. Que hay uno por ahí de que tiene que ver con cárceles.
Sí.
Que a ver si tira para adelante, que va a ser
Ojalá.
Muy interesante, ¿no?
Sí. Filosofía en prisión.
Filosofía en prisión, sí. Uh-huh. Y también, bueno, que nos queda hacer un programa de radio en donde yo trabajo, ¿no? Que es con gente muy, muy, muy capacitada para hablar del mundo y de la vida y filosofar.
Qué bien, claro, pues tienes que ponerle una fecha.
Sí, bueno, yo ya he estado, no sé, a la deriva unos cuantos meses y ya uh-huh. empiezo a retomar mi vida esta semana y ya empiezo a trabajar este fin de semana. Y entonces, bueno, ya cuando empiezo a trabajar ya lo retomamos y haremos un programa muy chulo.
Qué bien.
Muy chulo, muy chulo, muy chulo.
Oye, ¿tú crees que...?
Que ya hemos llegado a la hora.
Sí, una hora, un minuto y 52 segundos.
Nos despedimos.
Nos despedimos.
Esto quiere decir que nos despedimos.
Bueno, nos despedimos. ¿Qué
si puedo,
que decir para despedir?
Si puedo, diré que no. ¿Cuándo? Cuando me dé la gana.
Sabes que hay un libro ahí, ¿no? Dice, sí, puedo decir que no.
Lo estoy viendo. Lo estoy viendo ahora. Prometo que no, lo que he dicho no estaba condicionado por lo que estoy viendo ahora, que es el título de este libro de un tal Smith.
Bueno, pero bueno. Es malo el libro.
Es malo el libro,
malo,
pero ahí está.
Oye, pero...
Recomendaciones. Vamos a terminar con recomendaciones.
Frase.
Te recomiendo que escuches Filosofía a la Onda, eso lo primero. Es vital e importantísimo para el cambio en el mundo. Ya está. Lo segundo, recomendamos Sal en la Tierra como película.
Sí.
Sí. Y lo tercero, no recomiendo a Dostoyevsky para leer.
Pero sí venir a todas nuestras actividades. Como
pero
siempre.
Sí venir a todas nuestras actividades.
Qué amor tenemos.
Ay, no sé qué libro podríamos recomendar. ¿Tú tienes alguno?
Pues mira, hay uno muy bonito que he recordado hace poco, que hacía mucho que lo había leído y lo he vuelto a coger y a ojear. Que se llama En contacto íntimo. Es un libro muy chiquitito. Es de una psicóloga que se llama Virginia Satir. Y es maravilloso, En contacto íntimo. Si le quieren echar un vistazo...
Vamos a recomendar mujeres.
¿Mujeres?
Sí. Emma Goldman.
Uf.
Os recomiendo que leáis un poquito sobre la vida de Emma Goldman.
¡Qué bien!
Muy interesante.
Oye, Elizabeth Anscombe. ¿Quieres otra filósofa? Elizabeth Anscombe es una filósofa bastante poco conocida, que tiene un libro precioso donde uh-huh. analiza la intención, cómo puede leerse, cómo puede verse, cómo puede analizarse la intención del ser humano. Es muy bonito todo lo que cuenta, lo trata desde una perspectiva razonada, lógica, muy sensata, muy coherente y dice
muy
muchas
coherente.
Cosas muy interesantes.
Y también, por último, quiero recomendar la página de YouTube de Sirius. Hace una música y unos vídeos.
Sirius en YouTube.
En YouTube. Beats, uh-huh. Con P. 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 Sirius. Sería
ah,
una P.
Sirius, vale.
Sirius.
Vale.
YouTube hace una música muy interesante. y unas colaboraciones muy interesantes y unos vídeos muy interesantes. Aparte, yo creo que pueden servir, y esto es otra herramienta para el cambio del mundo, meditar. Mediten un poco.
La música, su música, la música de Sirius, ayuda a meditar.
Ayuda a meditar.
Genial, pues con estas recomendaciones nos despedimos como siempre. Gracias por estar cerca, hoy quizás te hemos sentido más cerca que nunca, puede ser.
Puede
quizás
ser.
Porque nosotros hemos estado más cercanos.
Sí.
Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto, nos acercamos pronto en un Filosofía en la Onda más. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Oh.